Capítulo 41. Hasta que empezaron los disparos, Ali sentía que aquella era su noche. Tras la discusión con Paul, un regusto amargo se le había instalado en la garganta. Comprendía que estaba ciegamente enamorada de él, ahora lo veía claro. Precisamente por eso tenía más miedo que nunca. Decidió centrarse en lo que tenía entre manos. Accedió al gran salón de la cervecería que ya estaba lleno en más de tres cuartas partes. Más de 1000 personas se apelotonaban en las mesas y pronto habría otras 500, pues no paraba de entrar gente. Banderas de Alemania colgaban de las altas paredes, casi invisibles por el humo del tabaco. Hacía un calor húmedo y asfixiante, por lo que los asistentes traían en jaque a decenas de camareras. Estas se afanaban entre la gente sosteniendo sobre sus cabezas bandejas con media docena de jarras sin derramar una gota. «Eso sí que es un trabajo duro», pensó Alice, agradeciendo aún más la oportunidad que tenía aquel día al alcance de su mano. Abriéndose paso a codazos, consiguió un lugar al pie del podio de oradores. Había 3 o 4 fotógrafos más, y uno de ellos se quedó mirándolo extrañado y le dio un codazo a sus compañeros. «Ten cuidado, guapa, acuérdate de quitar el dedo del objetivo». «Y tú acuérdate de sacar el tuyo del culo, imbécil, tienes las uñas negras». El fotógrafo se miró al instante las puntas de los dedos y se puso rojo como un tomate. Los otros aplaudieron la respuesta de Alice. «¡Te está bien empleado, Fritz!». Sonriendo interiormente, Alice se colocó en un lugar desde el que pudiese ver bien. Comprobó la luz e hizo varios cálculos rápidos. Podría obtener una buena instantánea desde allí con un poco de suerte. Comenzaba a animarse. Poner en su sitio a aquel idiota le había servido como revulsivo y, además, a partir de aquel día las cosas iban a cambiar para mejor. Hablaría con Paul, encararían juntos sus problemas y, con un trabajo nuevo y estable en el que se sintiera realizada de verdad, todo podría salir bien. Siguió inmersa en su agradable ensoñación cuando Gustav von Kahr, comisario de Baviera, subió al escenario. Tomó varias fotos, incluso una que creía que sería bastante interesante, en la que von Kahr gesticulaba de una forma curiosa. De repente hubo una conmoción en la parte de atrás del local. Alice estiró el cuello para averiguar lo que sucedía, pero entre las fuertes luces que rodeaban el podio y la muralla de gente que había frente a ella no consiguió ver nada. El rugido de la multitud, unido al estruendo de mesas y sillas cayendo y decenas de jarras estrellándose contra el suelo, era ensordecedor. Alguien surgió de la multitud junto a Alice, un hombrecillo sudoroso y con el impermeable arrugado. Apartó a un hombre sentado en la mesa más cercana al podio, se subió a la silla que éste ocupaba y de ahí a la mesa. En ese momento, Alice giró la cámara hacia él, captando en un instante la mirada alucinada, el ligero temblor de la mano izquierda, las ropas de tercera clase, el peinado de proxeneta aplastado en la frente, el bigotito cruel, el brazo en alto con la pistola apuntando al techo. No tuvo miedo, ni dudas. Tan solo resonaron en el fondo de su cabeza unas palabras que le había dicho August Munch hacía años. Hay momentos en la vida de un fotógrafo en los que pasará ante ti una foto, una sola foto, que puede cambiar tu vida y las de quienes te rodean. Ese es el instante decisivo, Alice. Lo verás antes de que ocurra. Cuando eso pase, si es que te ocurre, dispara. No pienses, dispara. Apretó el botón al mismo tiempo que el otro apretaba el gatillo. «¡La revolución nacional ha comenzado!», gritó con voz potente y desagradable el hombrecillo. 600 hombres armados rodean el local. ¡Nadie saldrá de aquí! Y si no hay silencio inmediato, ordenaré que se coloque una ametralladora en la balconada». La multitud se calló, pero Alice no apreció el silencio, ni se alarmó por las camisas pardas que estaban surgiendo por todas partes. «Declaro depuesto el gobierno de Bavaria. La policía y el ejército se han unido a nuestra bandera, la esvástica, que cuelga ya de cada barracón y comisaría de policía». Un nuevo griterío enfervorecido resonó por el local. Hubo aplausos tachonados de abucheos y gritos de «¡México, México y Sudamérica!». Tampoco a esto prestó Alice la más mínima atención. Sus oídos aún escuchaban el tiro, sus pupilas aún retenían la imagen del hombrecillo disparando, su mente se había quedado atascada en tres palabras, el instante decisivo. «¡Lo he conseguido!», pensó. Apretando la cámara contra el pecho, Alice se sumergió en la multitud. Ahora mismo su única prioridad era salir de allí y llegar a una sala de revelado. no era capaz de recordar exactamente el nombre del que había disparado, aunque su rostro le sonaba mucho. Era uno de tantos antisemitas energúmenos que vociferaban en las tabernas. ¿Ziegler? No. ¡Hitler! ¡Eso es, Hitler! ¡El austríaco chalado! Alice no creía que un golpe como aquel tuviese la más mínima posibilidad. ¿Quién iba a seguir a un tarado que proclamaba que borraría a los judíos de la faz de la tierra? En la sinagoga se hacían chistes sobre idiotas como Hitler, y aquella imagen que ella había captado con el sudor goteándolo por la frente y la mirada frenética pondría aquel tipo en su lugar, que es en un manicomio. Apenas podía avanzar entre el mar de cuerpos. La gente había vuelto a hablar en voz en grito. Algunos de ellos se peleaban entre sí. Un hombre estrelló una jarra de cerveza en la cabeza de otro y los restos del líquido empaparon la chaqueta de Alice. Le costó casi 20 minutos alcanzar el extremo contrario del salón, pero entonces descubrió que un muro de camisas pardas armados con rifles y pistolas tapaban la salida. Intentó dialogar con ellos, pero los S.A. se negaron a cederle el paso. Hitler y los dignatarios a quienes había interrumpido habían desaparecido por una puerta lateral. Un nuevo orador le había sustituido y en la sala la temperatura seguía subiendo. Con el gesto hosco, Alice se colocó en un lugar donde recibiese los menos empujones posibles e intentó pensar en cómo salir de allí. 3 horas después, su ánimo rayaba en la desesperación. Hitler y sus acólitos habían dado ya varios discursos y la banda de música instalada en la balconada había interpretado más de una docena de veces el Deutschland über alles. Alice había intentado moverse discretamente hacia aquella zona, en busca de una ventana por la que poder descolgarse, pero los S.A. también bloqueaban el camino. Ni siquiera permitían a nadie ir al cuarto de baño, lo cual, en un lugar tan rebosante de gente y con las camareras sirviendo cerveza tras cerveza, no tardaría en ser un problema. Ya había visto a más de uno aliviándose contra la pared del fondo. «¡Espera un momento! ¡Las camareras!» Asaltada por una arrepentida inspiración, se acercó a una mesa auxiliar, tomó una bandeja vacía, se quitó la chaqueta, envolvió la cámara en ella y la colocó sobre la bandeja. Luego retiró un par de jarras de cerveza vacías de alguna de las otras mesas y se dirigió a la cocina. «Tal vez no se den cuenta. Llevo una camisa blanca y falda negra como las camareras. Quizá no noten que no llevo delantal, mientras no se fijen en la chaqueta sobre la bandeja». Alzándola sobre su cabeza al pasar entre la gente, Alice tuvo que morderse los labios para no insultar a un par de parroquianos cuando estos le tocaron el culo al pasar. No quería llamar la atención sobre sí misma. Se colocó detrás de otra camarera al llegar junto a las puertas batientes y pasó junto a los S.A. que la custodiaban sin que, por suerte, estos le dirigiesen una segunda mirada. La cocina era alargada y enorme. Allí reinaba el mismo ambiente de tensión que fuera, solo que sin tabaco y sin banderas. Un par de camareros llenaban jarras de cerveza sin parar, mientras que los pinches y cocineros hablaban entre ellos junto a los fogones apagados, bajo la atenta mirada de un par de camisas pardas que obstruían la salida. Ambos llevaban fusiles y pistolas. ¡Oh, mierda! Sin saber muy bien qué hacer, Alice se dio cuenta de que no podía quedarse parada en mitad del pasillo. Sin duda alguien se daría cuenta enseguida de que no formaba parte del personal y la echarían de allí. Dejó las jarras en el inmenso fregadero metálico donde las estaban dejando el resto de las camareras y tomó un trapo sucio que encontró por allí. Lo puso bajo el grifo, lo empapó, lo escurrió y simuló limpiar mientras intentaba discurrir un plan, sosteniendo en la mano derecha el trapo y en la izquierda la chaqueta hecha un novillo con la cámara en su interior. Se acercaba a la puerta poco a poco, mirando discretamente alrededor hasta que se le ocurrió una idea. Levantándose, se acercó a uno de los cubos de basura junto al fregadero. Estaba lleno casi a rebosar de restos de comida. Colocó la chaqueta dentro, pegada al borde, puso la tapa y lo alzó. Con todo descaro, comenzó a andar directa a la puerta. «No puede pasar, señorita», le dijo uno de los camisas pardas. «Tengo que sacar la basura». «Déjela ahí». «Pero los cubos están llenos. No se pueden tener cubos llenos dentro de una cocina. Va contra la ley».
«No se preocupe, señorita. Ahora la ley somos nosotros. Vuelva a dejar el cubo donde estaba».
Alice, jugándose el todo por el todo, dejó el cubo en el suelo y se cruzó de brazos. «Muévalo usted si quiere».
«¡Saque eso de aquí, le digo!».
La joven siguió mirándole de frente. El personal de cocina al completo se había dado cuenta de lo ocurrido y miraba en su dirección, con cara de pocos amigos. Como Alice estaba de espaldas, no podían darse cuenta de que no era uno de ellos.
«¡Venga, hombre, déjala pasar!», intervino el otro S.A. «Bastante malo es tener que estar en la cocina, no te digo ya con esa peste. Tendremos que estar toda la noche con esa misma ropa. ¡Se me va a pegar el olor a la camisa!»
El que había hablado primero se encogió de hombros y se hizo a un lado.
«Tú mismo, acompáñala al contenedor y volved cuanto antes».
Maldiciendo para sus adentros, Alice encabezó la marcha al exterior. Una estrecha puerta daba un callejón aún más estrecho. La única luz provenía de una solitaria bombilla en el extremo contrario del callejón, el que estaba más cerca de la calle. El contenedor de basura estaba allí rodeado de escuálidos gatos. Eran malos tiempos para los felinos callejeros en Alemania.
«¿Y hace mucho tiempo que trabaja aquí, señorita?»
dijo el camisa parda con voz algo cortada.
«No puedo creerlo. Estamos caminando por un callejón, yo llevando un cubo de basura y él una ametralladora, y el muy idiota pretende intimar conmigo».
«Podría decirse que soy nueva», respondió Alice con fingida amabilidad.
«¿Y usted hace mucho que da golpes de estado?»
«Oh, no, este es el primero», dijo el otro muy serio sin captar la ironía.
Llegaron junto al contenedor.
«Bueno, ya puede volverse. Yo me quedaré aquí a vaciar el cubo».
«Oh, no, señorita. Usted vacíe el cubo, luego he de acompañarla dentro».
«No quisiera que tuviese que esperar por mí».
«Yo esperaría por usted donde usted quisiese. ¿Es usted tan hermosa?»
Acercando el rostro trató de besarla. Alice intentó retroceder, pero estaba atrapada entre el contenedor y el camisa parda.
«¡Oh, por favor, no!» dijo Alice.
«Vamos, señorita».
«No, por favor».
El camisa parda se echó atrás, compungido.
«Oh, perdone si la he ofendido. Supuse que...»
«No se preocupe. Es que ya estoy comprometida».
«Oh, lo siento. Él es muy afortunado». «¿Lo es?»
«No se preocupe», repitió Alice azorada.
«Permítame que le ayude con el cubo».
«¡No!»
Alice se lanzó a sujetar la mano del camisa parda, quien, confundido, soltó el cubo. Este se desplomó y rodó por el suelo. Parte de los restos de comida se esparcieron haciendo un semicírculo, en cuyo principio estaba la chaqueta de Alice.
«¿Qué diablos es esto?»
El paquete se había abierto ligeramente, dejando ver la cámara de fotos. El soldado miró a Alice, quien llevaba la culpabilidad escrita en el rostro. No hizo falta mayor confesión.
«¡Maldita zorra! ¡Eres una espía comunista!»
dijo el camisa parda, llevándose las manos al cinturón en busca de la porra. Sin darle tiempo a alcanzarla, Alice recogió la tapa metálica del cubo de basura y trató de alcanzar al S.A. en la cabeza. El otro, al ver venir la cometida, levantó el brazo derecho y la tapa le golpeó en la muñeca con un ruido sordo.
«¡Oh! ¡Me has hecho daño, zorra!»
Con la mano izquierda le arrebató la tapa, arrojándola lejos. Alice intentó correr hacia un lado, pero el callejón era demasiado estrecho. El nazi le agarró por la camisa y tiró fuertemente. El cuerpo de Alice giró y la camisa quedó desgarrada por un lado, dejando entrever uno de sus pechos cubierto por el sujetador. El nazi, que ya había alzado un brazo para golpearla, quedó paralizado durante un instante al ver aquello, entre la furia y la excitación. Aquella mirada cubrió de miedo el corazón de la joven.
«¡Alice!»
Ella miró hacia la entrada del callejón. Paul estaba allí, en un estado lamentable, pero era él. A pesar del frío, no llevaba más que un jersey. Respiraba agitadamente y se apretaba el costado que le dolía por la carrera a través de la ciudad. Media hora antes pretendía entrar en la Burger Boy Keller por la puerta delantera, pero ni siquiera había conseguido pasar el Ludwigsbrücke, ya que los nazis habían cortado la calle con una barricada y un puesto de ametralladoras. Tuvo que dar un largo rodeo intentando localizar una forma de entrar. Buscó policías, ejército, alguien que estuviese dando una respuesta a lo que estaba pasando en la cervecería, pero todo lo que encontró fueron ciudadanos que aplaudían o abucheaban a los golpistas desde una distancia prudencial. Tras cruzar a la otra orilla por el Maximilianbrücke, comenzó a preguntar a la gente que encontraba por la calle. Finalmente alguien le habló del callejón que daba a las cocinas y Paul corrió hacia él rezando por llegar antes de que fuese demasiado tarde. Su sorpresa fue tan grande cuando vio a Alice en el exterior forcejeando con aquel hombre, que en lugar de atacarle por sorpresa anunció su llegada como un idiota. Cuando el otro sacó la pistola, a Paul no le quedó otro remedio que lanzarse hacia adelante. Impactó con el hombro en el estómago del nazi, derribándolo. Ambos rodaron por el suelo, forcejeando por el arma. El otro era más fuerte que Paul, que por añaduría estaba absolutamente rendido por los acontecimientos de las últimas horas.
La desigual pelea duró menos de 5 segundos, al cabo de los cuales el otro empujó a Paul, se puso de rodillas y le apuntó con la pistola. En ese momento, Alice, que había agarrado de nuevo la tapa metálica del cubo, aprovechó la oportunidad y, sosteniendo la tapa con ambas manos, le golpeó con rabia. El impacto resonó por el callejón como el chasquido de los platillos de una orquesta, y el nazi puso los ojos en blanco, pero no cayó. Alice volvió a golpearle hasta que finalmente se desplomó hacia adelante y aterrizó sobre la cara. Paul se levantó y corrió a abrazarla, pero ella le apartó y se acuclilló en el suelo. «¿Qué diablos te pasa? ¿Estás bien?» Alice se levantó, enfurecida. Tenía en las manos los restos de la cámara completamente destrozada. Durante su forcejeo con el nazi la habían aplastado. «¡Mira! ¡Está rota! No te preocupes, compraremos una mejor». «¡No lo entiendes! ¡Había hecho fotos ahí dentro!» «Alice, ahora no hay tiempo para eso. Tenemos que irnos antes de que sus amigos vengan a buscarle». Intentó coger a la joven de la mano, pero esta la retiró y corrió delante de él hacia el norte. Capítulo 42. No miraron hacia atrás hasta estar suficientemente lejos de la Burger Boy Keller. No había nadie a la vista. Se detuvieron finalmente al pie de la iglesia de St. Johannes, cuyo impresionante pináculo apuntaba al cielo nocturno como un dedo acusador. Paul condujo a Alice hasta el arco sobre la puerta principal para que pudiera resguardarse del frío. «¡Dios santo, Alice! ¡No sabes el miedo que he pasado!», dijo besándola en la boca. Ella le devolvió el beso sin demasiado empeño. «¿Qué sucede?»
«Nada».
«No lo parece», dijo Paul irritado.
«Te he dicho que no es nada».
Paul apartó la vista y decidió no continuar. Cuando Alice estaba de ese humor, intentar sacarla de él era como salir de arenas movedizas. Cuanto más te esforzabas, más te hundías.
«¿Estás bien? ¿Te han herido o algo?»
Ella negó con la cabeza. Fue entonces cuando se fijó por primera vez en cómo estaba Paul. Su camisa manchada de sangre, su rostro lleno de hollín, sus ojos enrojecidos.
¿Qué te ha pasado, Paul?»
«Mi madre ha muerto», respondió él bajando la cabeza. Mientras Paul le iba relatando los sucesos de aquella noche, Alice fue sintiendo lástima por él y vergüenza por la dureza con la que le había tratado. En más de una ocasión abrió la boca para pedirle perdón, pero ella no había creído nunca en el significado de esa palabra. Un descreimiento alimentado por su poderoso orgullo. Cuando él mencionó las palabras finales de su madre, Alice quedó atónita. No comprendía cómo el brutal y vicioso Jürgen podía ser hermano de Paul, aunque al mismo tiempo no le sorprendía. Había un lado oscuro en Paul que flameaba en determinadas ocasiones tras sus ojos, como un repentino viento de otoño que sacudiese las cortinas de una casa bien caldeada. Del mismo modo, y aunque hubiera muerto antes de confesarlo en voz alta, el día que le conoció en la fiesta había percibido algo de la fogosidad animal de Jürgen que había agitado los sueños de la joven, no precisamente con el asco que le producía a su mente racional. Cuando Paul describió el allanamiento de la casa de empeños y cómo tuvo que golpear a Metzger para que hablara, Alice comenzó a sentir un gran miedo por él. Todo lo que rodeaba aquel asunto se le antojaba insoportable y quería alejarle cuanto antes de ello, antes de que acabase devorándole por completo. Paul concluyó el relato con la posterior carrera a la cervecería.
«Y eso es todo. Supongo que es más que suficiente».
«¿Qué quieres decir?
No pensarás seriamente seguir escarbando en ese tema, ¿verdad? Está claro que ahí fuera hay alguien que está dispuesto a todo para silenciar la verdad. En realidad, eso es una razón muy buena para seguir. Es una prueba de que hay alguien tras el asesinato de mi padre».
Hizo una breve pausa.
«De mis padres».
Paul no lloró. Después de lo acontecido, su cuerpo le pedía llorar, su alma lo necesitaba y su corazón rebosaba de lágrimas. El joven se las guardó dentro formando una pequeña coraza alrededor. Tal vez por un ridículo sentido de la hombría que no le permitía mostrar sus sentimientos delante de la mujer que amaba. Este tal vez fue el detonante de lo que sucedió instantes después.
«Paul, debes abandonar», dijo Alice cada vez más asustada. «No pienso hacerlo».
«Pero no tienes ninguna prueba, ninguna pista».
«Tengo un nombre, Clovis Nagel. Tengo un lugar, África del Suroeste».
«África del Suroeste es muy grande».
«Empezaré por Windhoek. Allí un blanco no debe ser muy difícil de encontrar».
África del Suroeste es muy grande y está muy lejos, repitió Alice con una entonación bien distinta. Tengo que hacerlo. Me marcharé en el primer barco.
¿Así? ¿Sin más?
Sí, Alice. ¿No has escuchado nada de lo que te he contado desde que nos conocemos? Lo importante que es para mí saber lo que le sucedió hace 19 años. Y ahora, ¡ahora esto!
Por un momento, Alice se planteó retenerle, explicarle cuánto le iba a echar de menos, cuánto le necesitaba, cuánto se había enamorado de él. Pero el orgullo le lastraba la lengua, igual que le impedía contarle a Paul la verdad de su extraño comportamiento de los últimos días.
«Pues entonces vete, Paul. Haz lo que tengas que hacer».
El joven la miró desconcertado. El gélido tono de su voz le hizo sentir por un momento que le arrancaban el corazón y lo enterraban en la nieve.
«Alice, pero vete ahora mismo. Márchate ya».
«Alice, por favor.
Que te marches, te digo».
Paul parecía a punto de llorar y ella rezó porque lo hiciese, porque quebrase su decisión y le dijese que la amaba y que su amor le importaba más que una búsqueda que no le había traído más que dolor y muerte. Puede que el joven estuviese esperando algo similar, o puede que solo intentase grabar en su memoria el rostro de Alice. Durante largos y amargos años, ella iba a maldecirse por la soberbia que se apoderó de ella, igual que Paul se culparía por no haber regresado en tranvía a la pensión mientras su madre era puñalada, o por haberse dado la vuelta y echar a andar calle abajo.
«¿Sabes qué? Me alegro. Así no volverás a irrumpir en mis sueños pisoteándolo todo»,
dijo Alice arrojando a sus pies los pedazos destrozados de la cámara, a los que se había aferrado hasta aquel instante.
«Desde que te conozco solo me han pasado cosas malas. Te quiero fuera de mi vida, Paul».
Paul se detuvo un instante y sin volverse dijo, «Así será». Y luego siguió caminando. Alice se quedó en la puerta de la iglesia durante varios minutos, en los que mantuvo una batalla silenciosa contra las lágrimas que acabó perdiendo, como era inevitable. De pronto, de la oscuridad de la calle surgió una figura, por el mismo sitio por el que había marchado Paul. Alice intentó recobrarse y poner una sonrisa en su cara.
«¡Vuelve! ¡Se ha dado cuenta y vuelve!», pensó dando un paso hacia la figura.
Cuando estuvo más cerca, las farolas revelaron que quien se acercaba era un hombre vestido con gabardina y sombrero grises. Demasiado tarde, Alice se dio cuenta de que era uno de los hombres que la había seguido aquella tarde y a los que creía haber dado esquinazo en el tranvía. Se volvió para echar a correr, pero al hacerlo vio a su compañero, que había rodeado la esquina y estaba a menos de 3 metros de ella. Trató de escapar, pero ambos se le echaron encima y la sujetaron por la cintura. «Su padre la está buscando, señorita Tannenbaum». Alice forcejeó en vano. No tenía nada que hacer. Un coche surgió de una calle cercana y uno de los gorilas de su padre abrió la puerta. El otro la obligó a acercarse e intentó forzarle a que agachase la cabeza.
«Será mejor que me tratéis con cuidado, imbéciles», dijo Alice mirándole con desprecio. «Estoy embarazada».
Capítulo 43.
Elizabeth Bay, 28 de agosto de 1933. Querida Alice, he perdido ya la cuenta de las veces que te he escrito. A razón de una al mes, deben de ser ya más de 100, todas sin respuesta. Desconozco si te llegan y has decidido olvidarme, o tal vez te has mudado sin dejar dirección. Esta irá dirigida a casa de tu padre, a donde escribo de vez en cuando, incluso a sabiendas de que es una tarea inútil. Tengo la esperanza de que alguna de ellas esquive la censura de tu padre. De todas maneras, seguiré escribiéndote. Estas cartas se han convertido en el único contacto con mi vida anterior. Quiero empezar, como siempre, pidiéndote perdón por la manera en que me marché. He rememorado aquella noche de hace 10 años muchas veces y sé que no debía haber actuado como lo hice. Siento haber roto tus sueños en pedazos. Cada día he rezado para que pudieses cumplir tu sueño de ser reportera y espero que en estos años lo hayas conseguido. La vida en las colonias no es sencilla. Desde que Alemania perdió el control sobre estas tierras, Sudáfrica ejerce un mandato sobre el antiguo territorio alemán. No somos bienvenidos en esta tierra, aunque se nos tolera. No hay muchos empleos. Yo trabajo en granjas y en las minas de diamantes durante varias semanas para poder ganarme la vida. Cuando ahorro algo de dinero, recorro el país en busca de Clovis Nagel. No es una tarea fácil. He encontrado huellas de su paso en los pueblos de la cuenca del Orange. En una ocasión estuve en una prospección minera que él acababa de abandonar. Le perdí por unos minutos.
También seguí un indicio que me condujo hacia el norte, a la península de Waterberg. Allí conocí una tribu extraña y orgullosa llamada Herero. Pasé unos meses con ellos y me enseñaron a cazar y recolectar en el desierto. Caí enfermo de fiebres y estuve débil mucho tiempo, pero ellos me cuidaron. He aprendido mucho de esta gente, más allá de las habilidades físicas. Son un pueblo excepcional. Viven al borde de la muerte cada día, en una lucha constante por encontrar agua y adaptar su vida ante el empuje de los blancos. Se termina el papel, el último de esta remesa que compré a un vendedor ambulante en el camino de Svakopsmund. Mañana parto de nuevo hacia allí en busca de nuevas pistas. Voy a pie, pues se me acabó el dinero, con lo que la búsqueda tendrá que ser breve. Lo más duro de esta tierra, aparte de la falta de noticias tuyas, es el tiempo que tengo que emplear en ganarme la vida. He estado a punto de claudicar muchas veces. Sin embargo, no pienso rendirme. Antes o después le encontraré. Pienso en ti, en lo que habría sucedido estos 10 años. Ojalá estés bien y seas feliz. Si te decides a escribirme, hazlo a la oficina de correos de Windhoek. La dirección está en el sobre. Una vez más, perdóname. Te quiere, Paul.
Compañero, 1934. En el que el iniciado comprende que el camino no puede ser solitario. El apretón de mano secreto del grado de compañero comienza presionando con fuerza el nudillo del dedo corazón y termina cuando el hermano masón devuelve idéntico saludo. El nombre secreto de este apretón es Hachín, como el de la columna que representa al sol en el templo de Salomón. De nuevo hay una trampa escondida en su deletreo que ha de realizarse así. A-J-C-H-I-N. Capítulo 44. Jürgen se miró al espejo con admiración. Pegó un ligero tirón a las solapas adornadas con la calavera y la insignia de las SS. No se cansaba de verse con el nuevo uniforme. El diseño de Walter Heck y la excelente confección del sastre Hugo Boss, muy celebrados por los periódicos del partido, imponían un respeto reverencial a la gente. Cuando Jürgen caminaba por la calle, muchos niños se cuadraban y saludaban brazo en alto. La semana anterior, un par de ancianitas le habían detenido y le habían dicho lo hermoso que era ver a los jóvenes sanos y fuertes, llevando a Alemania de nuevo por el buen camino. Le preguntaron si había perdido el ojo luchando contra los comunistas. Jürgen, complacido, les había ayudado a llevar las bolsas de la compra hasta un portal cercano. En ese momento llamaron a la puerta. «Adelante». «Luces muy bien», dijo su madre entrando en el amplio dormitorio. «Lo sé». «¿Vendrás a comer hoy?» «No lo creo, mamá. Me han llamado para una reunión del servicio de seguridad». «Seguro que quieren proponerte para un ascenso. Ya has sido un Unteraufführer demasiado tiempo». Jürgen asintió complaciente y tomó su gorra para salir. «El coche está esperándote en la puerta. Le diré a la cocinera que prepare algo para ti por si vienes pronto». «Gracias, mamá», dijo Jürgen besando a Brunhilda en la frente. Salió al pasillo. Sus botas negras resonaban con fuerza en los escalones de mármol. Una criada le esperaba en el vestíbulo con su abrigo en la mano. Desde que Otto y su baraja habían salido de sus vidas hacía 11 años, su situación económica fue mejorando paulatinamente. De nuevo, un escuadrón de sirvientes cuidaba diario del palacete, aunque ahora el señor de la casa era él. «¿Vendrá el amo a comer?» Jürgen encogió un poco el estómago al escuchar el apelativo. Siempre le ocurría cuando estaba nervioso e intranquilo, como aquella mañana. Los detalles más nimios rompían su gélida cobertura y dejaban ver el océano de conflictos que se agitaba debajo. «La baronesa le dará instrucciones». «Dentro de poco se dirigirán a mí con el título que me corresponde», pensó mientras salía a la calle. Las manos le temblaban ligeramente. Por suerte llevaba el abrigo doblado sobre el antebrazo, de modo que el chofer no se percató cuando le abrió la puerta. En el pasado, Jürgen había canalizado sus pulsiones con la violencia, pero tras la victoria en las elecciones del partido nazi el año anterior, los indeseables se mostraban más cautos. A Jürgen cada día le costaba más mantener su propio control. Intentó respirar despacio en el trayecto, no quería llegar agitado y nervioso. Y menos si voy a recibir un ascenso, como dice mamá. «Francamente, mi querido von Schroeder, usted me provoca muchísimas dudas». «¿Dudas, señor? Acerca de su lealtad».
Jürgen notó cómo la mano volvía a temblarle y tuvo que apretar con fuerza los nudillos para controlarse. La sala de reuniones estaba completamente vacía, a excepción de Reinhard Heydrich y él. El jefe del Servicio de Seguridad, el órgano de inteligencia del partido nazi, era un hombre alto y de frente despejada, tan solo un par de meses mayor que Jürgen. A pesar de su juventud, se había convertido en uno de los hombres más poderosos de Alemania. Su organización se encargaba de encontrar amenazas, reales o imaginarias, contra el partido. Jürgen había oído que el día que le entrevistó para el cargo, Himmler le pidió que le describiera cómo organizaría una agencia de inteligencia nazi y que Heydrich le había respondido con un refrito de todas las novelas de espías que había leído. Proviniese de la ficción barata o de un talento innato, el servicio de seguridad era ya temido en toda Alemania. «¿Por qué dice eso, señor?» Heydrich echó mano de una carpeta que tenía ante él, con el nombre de Jürgen escrito en la solapa. «Usted comenzó en las SA en los primeros días del movimiento. Eso está bien. Es interesante. Sorprende, no obstante, que alguien de su alcurnia pidiese específicamente un puesto en el batallón de las SA. Y después están los constantes episodios de violencia reseñados por sus superiores. He consultado a un psicólogo acerca de usted». ¿Ha consultado un psicólogo acerca de mí? Y me indica que puede tener un grave trastorno de personalidad. En fin, eso por sí mismo no es un delito, aunque podría, remarcó él podría con una media sonrisa y un alzamiento de cejas, ser un incapacitador. Pero ahora llegamos a la parte que más me preocupa. Usted había sido convocado como el resto del Stosstrupp para el evento especial de la Burgerbräukeller el día 8 de noviembre de 1923. Sin embargo, no se presentó. Heydrich hizo una pausa dejando que las últimas palabras flotasen en el aire como una siniestra acusación. Jürgen comenzó a sudar. Tras la victoria en las elecciones, había comenzado una lenta pero sistemática venganza de los nazis contra todos aquellos que impidieron el alzamiento de 1923, retrasando una década la ascensión al poder de Hitler. Jürgen vivía con el miedo de que alguien le señalase con el dedo desde hacía meses. Cuando Heydrich continuó, su voz había adquirido un tono más oscuro. «Su superior informó que usted no se presentó en el lugar de la cita como era su obligación. Sin embargo, parece que, y cito, el S.A. Jürgen von Schroeder se encontró con el escuadrón de la décima compañía en la noche del 23 de noviembre». Su camisa estaba empapada de sangre y dijo haber sido atacado por varios comunistas y que la sangre pertenecía a uno de ellos, al que había acuchillado. Solicitó unirse al escuadrón que mantuvo bajo control una comisaría de policía del distrito de Schwabing hasta que el golpe finalizó. ¿Esa versión es cierta? Hasta la última coma, señor. Ya. Eso debió de pensar la comisión de revisión de los hechos, ya que le concedieron la insignia de oro del partido y la medalla de la Orden de Sangre, dijo Heydrich señalando el pecho de Jürgen. La insignia de oro del partido era una de las condecoraciones más deseadas de Alemania. Consistía en una bandera nazi de forma circular, rodeada por una corona de laurel de oro. Distinguía a los miembros del partido que se habían inscrito antes de la victoria de Hitler en 1933. Hasta ese día, los nazis tenían que solicitar que la gente se apuntase a sus filas. Desde aquel día, las colas para solicitar la admisión eran interminables en las sedes del partido y no se le concedía a todo el mundo. En cuanto a la Orden de Sangre, era la más valiosa de las medallas del Reich. Solo la ostentaban quienes habían participado en el golpe de Estado de 1923, que se habían saldado trágicamente con la muerte de 16 nazis cuando la policía llevó a término la aventura. El propio Heydrich no tenía esa condecoración. «Me pregunto», continuó el jefe del servicio de seguridad, dándose pequeños golpecitos con el borde de la carpeta en los gruesos labios, «si no habría que abrir una comisión de investigación acerca de usted, amigo mío». «No creo que eso sea necesario, señor», dijo Jürgen con un hilo de voz, sabedor de lo breves y concluyentes que sonían ser las comisiones de investigación en aquellos días. «¿No? Los últimos informes sobre usted dicen que ha estado un poco frío en el cumplimiento del deber, falto de implicación. ¿Quiere que siga?» «Eso es porque me han apartado de las calles, señor». «Es posible que esté usted despertando inquietud en más gente, ¿no le parece?» Le aseguro que mi compromiso es total, señor. Bueno, hay una forma de que usted se gane de nuevo la confianza de esta oficina. Jürgen por fin cayó en la cuenta. Heydrich le había llamado con un propósito. Quería obtener algo de él y por eso le había estado presionando con fuerza desde el principio. Probablemente no supiese nada de lo que Jürgen había estado haciendo en realidad aquella noche de 1923, pero lo que supiese o dejase de saber Heydrich no importaba en absoluto. Su palabra era la ley. «Haré lo que sea, señor», dijo, y algo más tranquilo. «Verá, Jürgen, puedo llamarle Jürgen, ¿verdad?» «Claro, señor», dijo Jürgen tragándose la rabia al ver que el otro no le devolvía la cortesía. «¿Ha oído hablar de la masonería, Jürgen?» «Por supuesto. Mi padre fue miembro de una logia en su juventud. Creo que luego se cansó». Heydrich asintió. Aquello no le sorprendía y Jürgen dedujo que ya lo sabía. «Algo muy apropiado. ¿A qué se refiere, señor?» «Desde que estamos en el poder, los masones han sido fuertemente desmotivados». «Lo sé, señor», dijo Jürgen sonriendo ante el eufemismo. «En Mein Kampf, un libro que cada alemán había leído y que tenía en casa bien a la vista si sabía lo que le convenía, Hitler ya había proclamado su odio visceral a la masonería. Una buena parte de las logias se disolvieron voluntariamente o se reconvirtieron. Esas logias eran poco importantes para nosotros. Todas ellas eran logias prusianas, con miembros arios y de tendencia nacionalista. Al disolverse voluntariamente y entregar las listas de sus miembros, no se tomarán medidas contra ellos. Por ahora. ¿Deduzco que hay unas logias preocupantes, señor? Nos consta que hay una buena cantidad de logias que aún continúan en activo. Son las autodenominadas logias humanitarias. El grueso de sus miembros son gente de ideología liberal, judíos y ralea de ese tipo. ¿Por qué no prohibirlas simplemente, señor? Jürgen, Jürgen, dijo Heydrich condescendiente. Eso solo impediría su actividad, en el mejor de los casos. Mientras conserven una pizca de esperanza, seguirán reuniéndose y hablando de sus compases y sus escuadras y toda esa mierda judaica. Yo quiero los nombres de cada uno de ellos en una tarjetita de 14x7. En el partido eran famosas las fichas de Heydrich. Una gigantesca habitación junto a su despacho en Berlín guardaba información sobre aquellos a los que el partido consideraba indeseables. Comunistas, homosexuales, judíos, masones y, en general, cualquiera al que se le ocurriese comentar que el Führer parecía cansado en su discurso de hoy. Siempre que alguien estuviese dispuesto a denunciar a otro alguien, una nueva ficha se uniría a otras decenas de miles. El destino de los que aparecían en una de esas tarjetas era un desconocido, pero desde luego nada tranquilizador. «Si se prohibiese la masonería, se esconderían como ratas». «¡Exacto!», dijo Heydrich dando una palmada en la mesa. Se inclinó hacia Jürgen e imprimió a su voz un tono confidencial. «Y dígame, ¿sabe por qué quiero los nombres de esa gentuza?» «Porque la masonería es una marioneta de la conspiración judía internacional. Es bien sabido que los banqueros como Rothschild y...» Una enorme carcajada de Heydrich interrumpió el apasionado discurso de Jürgen. Al ver la cara del hijo del barón, el jefe del servicio de seguridad se contuvo. «Caray, Jürgen, no me repita los editoriales del Völkischer Beobachter. Yo mismo ayudo a escribirlos». «Pero, señor, el Führer dice...» «Me pregunto cuánto penetró realmente la navaja que le sacó el ojo, amigo mío», dijo Heydrich mirándole especulativamente. «No hay ninguna necesidad de ser ofensivo, señor», dijo Jürgen confundido y furioso. Heydrich retrocedió un poco ante aquel estallido de Jürgen, pero luego sonrió sibilinamente. «Está usted lleno de energía, Jürgen, pero esa pasión tiene que ser razonada. No se convierta en una de las ovejas que balan en las manifestaciones, hágame el favor. Permítame que le dé una pequeña lección de historia», dijo poniéndose en pie y comenzando a pasear alrededor de la gran mesa. «En 1917, los bolcheviques disolvieron todas las logias en Rusia. En 1919, Belakún acabó con todos los masones de Hungría. En 1925, Primo de Rivera prohibió las logias de España. Ese mismo año Mussolini hizo lo mismo en Italia. Sus camisas negras sacaban a los masones de la cama en plena noche y los mataban a palos en las calles. Un ejemplo instructivo, ¿no le parece?» Jürgen asintió con la cabeza, sorprendido, desconocía todo aquello por completo. «Como verá», continuó Heydrich, «lo primero que hace un gobierno fuerte y con vocación de permanencia es eliminar, entre muchos otros, a los masones. No porque estos estén a las órdenes de una hipotética conspiración judía. Lo hace porque los que piensan por sí mismos molestan mucho». «¿Qué es exactamente lo que quiere de mí, señor?» «Quiero que se infiltre en la masonería. Le daré los contactos adecuados. Usted es noble y su padre perteneció a una logia hace años. Le aceptarán sin demasiados reparos. Después su objetivo será conseguir las listas de sus miembros. Quiero los nombres de cada masón de Baviera».
«¿Tendré carta blanca, señor?»
«Hasta nuevo aviso, sí. Aguarde un momento». Heydrich se dirigió a la puerta, la abrió y ladró un par de instrucciones a un asistente sentado en un banco del pasillo. El asistente dio un taconazo y volvió al cabo de unos instantes con otro joven vestido de calle. «Pase, pase, Adolf. Querido Jürgen, permítame presentarle a Adolf Eichmann. Es un joven muy prometedor que trabaja en nuestro campo de concentración de Dachau». «Encantado», dijo Jürgen dándole la mano. «Lo mismo digo. Adolf ha pedido incorporarse a mi oficina y estoy dispuesto a facilitarle el traslado, pero antes quiero que colabore con usted unos meses. Toda la información que consiga se la suministrará a él y él se encargará de ponerla en claro. Y cuando hayan terminado este trabajo, creo que les podré encargar en Berlín uno de mayor envergadura».
Capítulo 45.
«Lo he visto, estoy seguro»,
pensó Clovis abriéndose camino a codazos fuera de la taberna. Llevaba la camisa empapada en sudor. La noche de julio, especialmente calurosa, no le supuso un gran alivio. Pero a él el calor le tenía sin cuidado. Lo había superado en el desierto cuando supo que Rainer le iba siguiendo por primera vez. Tuvo que abandonar una prospección de diamantes en la cuenca del Orange que parecía prometedora y perderse en Sudáfrica. Había dejado atrás hasta el último de sus materiales de excavación. Tan solo se había llevado lo imprescindible. En lo alto de una loma, con el rifle en la mano, había observado el rostro de Paul por primera vez y puso el dedo en el gatillo. Tuvo miedo de fallar y se escurrió por la otra cara de la colina como una serpiente entre las hierbas altas. Después lo había perdido durante muchos meses, hasta que volvió a tener que huir precipitadamente de una casa de putas en Johannesburgo. Aquella vez tuvo más suerte, ya que Rainer le vio a él primero, pero al otro extremo del local. Cuando cruzaron sus miradas, Clovis fue tan estúpido como para poner cara de susto. Supo al instante que el duro y frío brillo de reconocimiento que se producía en los ojos de Rainer era el del cazador memorizando el contorno de su presa por primera vez. Consiguió escapar por una puerta secreta de la parte trasera y aún dispuso del tiempo suficiente para volver al hotelucho de mala muerte donde se alojaba y meter toda su ropa a presión en una maleta. Pasaron 3 años antes de que Clovis Nagel se cansase de sentir el aliento de Rainer en la nuca. No podía dormir por las noches sin un arma bajo la almohada. No podía caminar durante mucho rato sin volverse a ver si le seguían. Y no permanecía más de unas pocas semanas en ningún lugar, por miedo a despertarse una noche con el brillo acerado de aquellos ojos azules mirándole desde el otro extremo del cañón de un revólver. Finalmente se había rendido. Sin dinero no podría huir indefinidamente, y el que le había dado el varón se había acabado hacía mucho tiempo. Comenzó a escribirle, pero ninguna de sus cartas obtuvo respuesta alguna, y Clovis subió a un barco con destino a Hamburgo. De nuevo en Alemania, camino de Múnich, se había sentido momentáneamente aliviado. Durante los 3 primeros días estuvo convencido de que le había dado esquinazo, hasta que una noche entró en una taberna cerca de la estación de tren y vio el rostro de Paul aparecer entre la masa de parroquianos. A Clovis se le formó un nudo en el estómago y huyó. Mientras corría con toda la velocidad que le permitían sus cortas piernas, se dio cuenta del error terrible que había cometido. Había viajado a Alemania sin armas de fuego, pues estas no estaban permitidas y tenía miedo de que le parasen en la aduana. Aún no había tenido tiempo de hacerse con ninguna, y todo lo que podía usar para defenderse era una navaja automática. La sacó con cuidado del bolsillo mientras corría calle abajo. Entraba y salía de los conos de luz que formaban las farolas, corriendo de uno a otro como pequeños islotes de salvación, hasta que comprendió que si Rainer le seguía le estaba facilitando demasiado las cosas. Dobló a su derecha por una callejuela peor iluminada que discurría paralela a las vías del tren. Uno de ellos se acercaba traqueteando camino a la estación. Clovis no lo vio, pero pudo oler el humo de la chimenea y sentir la vibración en el suelo. Hubo un ruido metálico en la otra punta de la callejuela y el exmarino dio un brinco y se mordió la lengua. Volvió a correr, con el corazón a punto de salírsele por la boca. Notaba en la lengua el sabor de la sangre, un funesto presagio de lo que sabía que ocurriría si el otro le alcanzaba. Dio con un callejón sin salida. Incapaz de seguir, se camufló junto a una pila de cajas de madera con olor a pescado podrido. Las moscas revoloteaban a su alrededor y se le posaron en el rostro y en las manos. Intentó ahuyentarlas, pero un nuevo ruido y una sombra a la entrada del callejón le hicieron quedarse quieto, luchando por reducir al mínimo su respiración. La sombra se hizo más pequeña y dibujó claramente la silueta de un hombre. Clovis no podía distinguir su rostro, pero no era necesario. Sabía perfectamente quién era. Sin poder resistirlo más, se lanzó hacia el final del callejón, arrojando al suelo la pila de cajas de madera. Un par de ratas corrieron despavoridas entre sus piernas, lanzando agudos chillidos. Clovis las siguió a ciegas y vio cómo éstas desaparecían por una puerta entreabierta que le había pasado desapercibida en la oscuridad de no haberse fijado en los roedores. Encontró un pasillo oscuro y sacó su mechero para orientarse. Se permitió un par de segundos de luz antes de volver a apagarlo y lanzarse a correr el camino que había fijado en su memoria. Al final del pasillo, tropezó y cayó, lastimándose las manos con unos húmedos escalones de cemento. Sin atreverse a encender el mechero, subió los desgastados escalones con forzada calma, siempre atento al más mínimo ruido a su espalda. Ascendió durante lo que le pareció una eternidad. Había perdido por completo la noción del tiempo. No había más que tramos de escalones que no parecían conducir a ninguna parte y paredes vacías que no ofrecían ningún refugio. Finalmente, sus pies encontraron un trecho de terreno llano y se atrevió a encender el mechero de nuevo. La temblorosa y amarillenta luz le reveló que se encontraba de nuevo en un pasillo y al final de este había una puerta. La empujó hacia adentro con una mano, no estaba cerrada y entró cautelosamente. ¡Oh, por fin le he despistado! Esto parece un almacén abandonado. «Pasaré aquí un par de horas hasta que esté seguro de que no me sigue», pensó, respirando de nuevo con normalidad. «Buenas noches, Clovis», dijo una voz a su espalda. Clovis se giró, apretando el botón de la navaja automática. La hoja saltó con un clic apenas audible, y el exmarino se lanzó con el brazo extendido hacia la figura que le esperaba junto a la puerta. Fue como intentar alcanzar un rayo de luna. La figura se hizo a un lado, y la punta del acero falló por casi medio metro, yendo a clavarse en la pared. Clovis forcejeó con el mango de la navaja para intentar desprenderla, pero apenas consiguió remover el yeso mugriento antes de que el golpe le enviase al suelo. «Procura ponerte cómodo. Estaremos aquí un rato». La voz provenía de la oscuridad. Clovis había perdido el mechero al caer y este se había apagado. Intentó levantarse, pero una mano le empujó hacia abajo y volvió a caer. De repente, un rayo blanco partió en dos las tinieblas. Su perseguidor había encendido una linterna. Se apuntó con ella a la cara. «¿Te suena este rostro?» Clovis miró a Paul Reiner detenidamente.
«No te pareces a él»,
dijo el exmarino. Su voz tenía un matiz duro y cansado. La linterna volvió a apuntar hacia Clovis. Este puso la mano izquierda delante de los ojos intentando que no le deslumbrase.
«Apunta para otro lado».
«Haré lo que quiera. Ahora jugamos con mis reglas». El haz de luz se desvió de la cara de Clovis y apuntó hacia la mano derecha de Paul. Empuñaba el Mauser C-96 de su padre.
«Está bien, Reiner, tú mandas».
«Me alegro de que estemos de acuerdo». Clovis echó la mano al bolsillo. Paul dio un paso amenazador hacia él, pero el exmarino sacó un paquete de tabaco y lo levantó a la luz. También extrajo unas cerillas del bolsillo, por si se le acababa la gasolina del mechero. Al sobrecito le quedaban solo dos.
«Me has hecho la vida imposible, Reiner»,
dijo encendiéndose un cigarrillo sin filtro. «De vidas destrozadas, un rato, hijo de puta. Tú me jodiste la mía». Clovis soltó una carcajada, un sonido cloqueante y desquiciado, tan fuera de lugar en aquella situación como un cura en un burdel. Los ecos de las carcajadas resonaron por el almacén vacío, haciéndose más fantasmales con cada rebote en las distantes paredes. «¿Encuentras gracioso el estar a punto de morir, Clovis?», dijo Paul. La risa se le atragantó a Clovis en la garganta. Si aquella pregunta hubiese sido hecha con rabia o gritando, no se habría asustado tanto. Pero había sido hecha en un tono coloquial, tranquilo. El exmarino estaba seguro de que había una sonrisa al otro lado del haz de luz.
«Tranquilo, chico, vamos a ver».
«No vamos a ver nada. Quiero que me digas cómo mataste a mi padre y por qué.
Yo no le maté.
No, por supuesto, por eso llevas 29 años huyendo.
Yo no fui, lo juro.
¿Quién entonces?
Clovis meditó unos instantes. Tenía miedo de que si le daba la respuesta, el joven se limitase a disparar. El nombre era su única carta e intentó jugarla.
Te lo diré si prometes dejarme ir.
El sonido de un percutor amartillándose resonó en la oscuridad por toda respuesta.
¡No, no, Rainer!
Chilló Clovis.
Escucha, no es solo quién mató a tu padre. ¿De qué te servirá saberlo? Lo importante es lo que pasó antes, el por qué.
Hubo unos instantes de silencio. Adelante, te escucho. Capítulo 46.
Todo comenzó el 11 de agosto de 1904. Hasta aquel día, habíamos estado pasando un par de semanas maravillosas en Svakopmund. La cerveza era aceptable para ser africana, se estaba fresco y las chicas eran complacientes. Acabábamos de regresar de Hamburgo y el capitán Rainer me había nombrado asistente suyo. Nuestro barco tenía que estar unos meses haciendo de niñera en la costa de las colonias para meter miedo en el cuerpo a los malditos ingleses.
Pero los ingleses no eran el problema, ¿verdad?
No, chico. Los nativos se habían rebelado unos meses antes. Había llegado un general nuevo para comandar los ejércitos de la colonia. Era el mayor hijo de puta sádico y malvado que me he echado a la cara. Se llamaba Lothar von Trotta. Comenzó a presionar a los negros. Él tenía órdenes de Berlín de llegar a un acuerdo político con ellos, pero aquello no le importó ni lo más mínimo. Decía que los negros eran subhumanos, monos caídos de los árboles que habían aprendido a usar rifles por imitación. Les acosó hasta que los otros le plantaron cara en Waterberg, y allí estábamos todos los de Svakopmund y Windhoek, con un arma en la mano y maldiciendo nuestra perra suerte.
¿Ganasteis?
Ellos eran tres veces más que nosotros, pero no sabían pelear como un ejército. Cayeron más de 3.000 y nosotros nos hicimos con todo su ganado y sus armas. Y después...
El exmarino encendió otro cigarro con la colilla del anterior antes de continuar. A la luz de la linterna, su rostro se había quedado sin expresión y su voz sin matices ni color. «Von Trotta os mandó avanzar», dijo Paul para incitarle a seguir.
«Seguro que te han contado esta historia, chico, pero nadie que no estuviese allí sabe lo que fue aquello. Les empujamos al desierto, sin agua, sin comida. Les dijimos que no regresasen». Envenenamos todos los pozos en un radio de cientos de kilómetros sin poner avisos. Los que se habían escondido, los que se dieron la vuelta para buscar agua, fueron el primer aviso. Los otros, más de 25.000, sobre todo mujeres, niños y ancianos, se metieron en el Omaheke. No quiero imaginar qué fue de ellos.
Murieron todos, Clovis. Nadie cruza el Omaheke sin agua.
Solo sobrevivieron unas pocas tribus herero al norte. Recibimos un permiso. Tu padre y yo quisimos alejarnos de Windhoek todo lo posible. Robamos unos caballos y fuimos hacia el sur. No recuerdo exactamente la ruta que seguimos porque los primeros días estábamos tan borrachos que apenas sabíamos ni cómo nos llamábamos. Recuerdo que pasamos por Kolmanskop y que allí había un telegrama de von Trotta aguardando a tu padre. Decía que su permiso se había acabado y que le ordenaba regresar a Windhoek. Tu padre rompió en pedazos el telegrama y dijo que no pensaba regresar nunca. Todo aquello le había afectado demasiado.
«Estaba afectado realmente», dijo Paul. Clovis pudo leer la ansiedad en su voz y supo que había encontrado una grieta en la armadura de su adversario.
«Los dos lo estábamos. Seguimos emborrachándonos y cabalgando, alejándonos del horror sin saber hacia dónde. Una mañana llegamos a una granja aislada en la cuenca del Orange. Había una familia de colonos alemanes y que el diablo me lleve si el padre no era el ser más estúpido que vi jamás. Tenían un riachuelo en la finca y las niñas se quejaban de que estaba lleno de piedrecitas y que cuando se bañaban se hacían daño en los pies. El padre sacó las piedras una tras una y las amontonó en la parte de atrás de la casa para hacer un campito empedrado, decía, solo que no eran piedras.
Eran diamantes. Dijo Paul que tras años trabajando en las minas sabía que este error había ocurrido más de una vez. Sin tallar y pulir, el aspecto de algunas variedades de diamante era tan vasto que mucha gente inculta los confundía con piedras translúcidas.
Los había gordos como huevos de paloma, chico. Otros muchos, pequeños y blancos, e incluso uno rosáceo de este tamaño.
Dijo levantando el puño cerrado hasta el haz de luz.
Aquellos eran los tiempos en los que en el Orange se podían encontrar sin demasiado esfuerzo, aunque te arriesgabas a que los inspectores del gobierno te pegasen un tiro si merodeabas cerca de las prospecciones, y nunca faltaban cadáveres secándose al sol en los cruces de los caminos bajo el cartel «Ladrón de diamantes». Pues bien, en el Orange había muchos, pero nunca vi una concentración como la de aquel granjero. Nunca.
¿Qué dijo el hombre al saberlo?
Aquel hombre era estúpido, ya te lo he dicho. Solo se preocupaba de su Biblia y de sus cultivos y nunca dejaba que nadie de su familia bajase a la ciudad. Ni tenían visitas, pues vivían lejos de todo. Y menos mal, porque cualquiera con dos dedos de frente que hubiese pasado por allí antes que nosotros hubiera sabido de inmediato lo que eran aquellas piedras. Tu padre vio la pila de diamantes mientras nos enseñaban la propiedad y me hundió el codo en las costillas. Justo a tiempo, porque yo estaba a punto de hablar como un idiota, que me cuelguen si no. La familia nos acogió sin reparos, y durante la cena tu padre estuvo de un humor pésimo. Dijo que quería irse pronto a dormir, que estaba cansado, y cuando el granjero y su mujer nos ofrecieron su habitación, tu padre insistió en dormir en el salón sobre unas mantas.
Para poder levantarse a medianoche.
Y bien que lo hicimos. Había un baúl de cuero y madera junto a la chimenea, donde la familia guardaba sus baratijas. Lo vaciamos todo en el suelo con cuidado de no hacer ruido. Fuimos a la parte de atrás y metimos todas las piedras en el baúl. Y créeme, aunque era grande, las piedras llenaban las 3/4 partes. Pusimos una manta encima y luego subimos el baúl al pequeño carromato que el padre usaba para ir a por suministros a la ciudad. Todo hubiera salido bien de no ser por el maldito perro que dormía debajo. Cuando enjaezamos nuestros propios caballos al carromato y lo hicimos avanzar, le aplastamos la cola con la rueda sin darnos cuenta. ¡Maldita sea mi estampa! ¡Cómo aulló el puto animal! El granjero se levantó escopeta en mano. Aunque era bastante estúpido, no lo era del todo. De nada le sirvieron nuestras peregrinas explicaciones inventadas sobre la marcha, porque se olió el pastel. Tu padre tuvo que sacar esa pistola, la misma con la que me apuntas ahora, y volarle la cabeza de un tiro.
«Estás mintiendo», dijo Paul. El haz de luz tembló ligeramente.
«No, chico, que me parta un rayo ahora mismo si no digo la verdad. Le mató, y le mató bien. Y yo tuve que azuzar a los caballos porque la madre y las dos hijas salieron al porche y se pusieron a chillar. Salimos de allí como alma que lleva al diablo. No habríamos recorrido ni 10 millas cuando tu padre me mandó parar y bajarme del carro. Yo le dije que estaba loco y creo que no me equivocaba. La suma de tanta violencia y tanto alcohol ya le habían convertido en una sombra de lo que era. Matar al granjero fue el empujón final. Daba igual, porque él tenía su pistola y yo la mía la había perdido en una noche de borrachera. Así que al infierno con todo, dije, y me bajé.
¿Qué hubieras hecho si hubieras tenido una pistola, Clovis?
Le hubiera pegado un tiro,
respondió el exmarino sin pensárselo dos veces. En aquel momento ya había descubierto cómo podía cambiar las tornas de aquella situación a su favor. Solo necesito llevarle al punto adecuado. «Sigue», dijo Paul. En su voz había menos confianza que antes.
Sin saber qué hacer, yo seguí por aquel camino de tierra que nos devolvería al pueblo. Tu padre se largó de madrugada. Pasaba el mediodía cuando volvió, y esta vez no traía el carruaje sino tan solo nuestros caballos. Me dijo que había enterrado el baúl en un lugar que solo él conocía y que regresaríamos a buscarlo cuando se calmasen las cosas.
No confiaba en ti.
Pues claro que no, y hacía bien. Dejamos el camino pues teníamos miedo de que la mujer y las hijas del colono muerto alertasen a alguien de alguna manera y no entramos en la ciudad. Enfilamos hacia el norte durmiendo al raso y mal, pues tu padre hablaba en sueños y gritaba mucho. No se le quitaba aquel granjero de la cabeza, y así siguió hasta que volvimos a Svagopsmund, y nos enteramos de que a ambos nos buscaban por deserción, y que tu padre había perdido el mando del barco. De no haber mediado el asunto de los diamantes, tu padre probablemente se habría presentado, pero teníamos miedo de que nos relacionasen con lo que había pasado en el Orange, así que nos largamos. Huimos de la policía militar por un pelo subiendo a un barco con destino a Alemania como polizones y mal que bien conseguimos llegar vivos.
¿Fue entonces cuando acudisteis al barón?
Hans estaba obsesionado con regresar al Orange e ir a por aquel baúl, y yo también. Pasamos unos días en el palacete escondidos. Tu padre le contó todo al barón y este se volvió loco, igual que tu padre, igual que todos. Quiso que le revelase la localización exacta, pero Hans se negó. El varón estaba arruinado y no disponía del dinero necesario para cumplir sus condiciones, así que Hans le firmó unos papeles en los que le transfería la casa en la que vivías con tu madre y un pequeño negocio que los dos poseían. Se suponía que el varón los vendería para financiar los gastos de recuperar el baúl. Ninguno de los dos nos podíamos encargar de ello, ya que para esa fecha también nos buscaban en Alemania.
La noche de su muerte, ¿qué sucedió?
Hubo una discusión fuerte, mucho dinero, 4 personas furiosas gritando. Tu padre paró una bala con las tripas.
¿Cómo pasó?
Con parsimonia, Clovis sacó el paquete de tabaco y el sobrecito de cerillas. Cortó la última y la prendió cuidadosamente. Luego se encendió un cigarro y exhaló el humo hacia el haz de la linterna.
¿Por qué te interesa tanto, Paul? ¿Por qué te importa tanto la vida de un asesino?
¡No llames eso a mi padre! ¡Vamos, acércate!
¡Ah, no! ¿Cómo llamas a lo que hicimos en Whatever, chico? ¿Cómo llamas a lo que le hizo al granjero? ¡Le voló la cabeza! ¡Le dio justo aquí!
Dijo tocándose la frente. ¡Que te calles, te digo!
Dando un grito de rabia, Paul se acercó y levantó el brazo derecho para golpear a Clovis. El cañón de la pistola dejó de apuntar al exmarinero por un segundo, y Paul se colocó lo suficientemente cerca como para que Clovis viese su cara. Con un hábil movimiento le arrojó el cigarrillo encendido a los ojos. El joven apartó la cara y dio un paso atrás, protegiéndose instintivamente. El cigarrón no le hizo daño, pero le compró a Clovis tiempo suficiente como para darse la vuelta y escapar corriendo, jugándose su última carta a la desesperada. «No me disparará por atrás».
«¡Detente, cabrón!» «Y mucho menos sin saber quién fue».
Paul le echó a correr tras él. La espalda de Clovis entraba y salía del haz de la linterna, mientras el exmarinero corría hacia la zona trasera del almacén, tratando de salir por el lugar por el que su perseguidor había entrado. Pudo distinguir al final una puerta junto a una ventana cuyos cristales estaban pintados de negro. Apretó aún más el paso y ya estaba a punto de alcanzar la puerta cuando los pies se le enredaron en algo de basura que los antiguos ocupantes del lugar habían dejado tras de sí. Cayó de bruces. Estaba intentando levantarse cuando Paul le alcanzó y le agarró por la chaqueta. El exmarinero intentó ponerse en pie y golpear al mismo tiempo al joven, pero falló y trastabilló peligrosamente hacia la ventana.
¡No!
Gritó Paul tratando de agarrarle. Clovis, luchando por mantener el equilibrio, tendió los brazos hacia Paul. Sus dedos rozaron los del joven por un instante, antes de perder por completo la verticalidad y estrellarse contra la ventana. Los viejos cristales cedieron como si fueran de papel, y el cuerpo del exmarinero pasó a través de la abertura y desapareció en la oscuridad. Hubo un chillido breve y un golpe seco. Paul se asomó a la ventana y apuntó con su linterna hacia el suelo. 10 metros por debajo, el cadáver de Clovis yacía en mitad de una mancha creciente de sangre que empapaba la basura del callejón. Capítulo 47. Jürgen arrugó la nariz al entrar en el asilo. El lugar apestaba a meados y a suciedad, mal camuflados por un olor a desinfectante. Tuvo que preguntar a una enfermera el camino, pues era la primera vez que iba a visitar a Otto desde que le metieron allí 11 años atrás. La mujer, parapetada tras un escritorio, leía una revista con cara de aburrimiento y los pies fuera de los blancos zuecos. Al ver al flamante Obersturmführer que se erguía ante él, la enfermera se puso en pie con el brazo en alto tan deprisa que le cayó de la boca el cigarro que estaba fumando. Insistió en acompañarle personalmente. «¿No tiene miedo de que se le escape alguno?», preguntó Jürgen mientras caminaban por los pasillos, señalando a los ancianos que deambulaban sin rumbo cerca de la entrada.
«A veces ocurre, sobre todo cuando voy al baño». «No pasa nada. El hombre del kiosco de la esquina lo suele traer de vuelta».
La enfermera le dejó en la puerta de la habitación del varón.
«Aquí está divinamente, señor. Incluso tiene una ventana. ¡Heil Hitler!», dijo antes de irse.
Jürgen devolvió el saludo con desgana, contento de que aquella mujer desapareciese. Quería aquel momento solo para él. La puerta de la habitación estaba abierta y Otto yacía en una silla de ruedas junto a la ventana, dormido. Un hilo de baba le goteaba sobre el pecho, oscureciéndole la bata y ensuciando su viejo monóculo con filo de oro, cuyo cristal aparecía ahora roto. El joven recordó lo distinta que era su estampa el día después del golpe de estado, lo enfurecido que estaba porque había fracasado, aunque él personalmente no hubiese contribuido en absoluto.
Jürgen había sido momentáneamente detenido e interrogado, aunque mucho antes de que todo acabase, había tenido el buen sentido de sustituir su camisa parda empapada en sangre por otra limpia, y no llevaba ningún arma de fuego. No hubo consecuencias para él como para casi nadie. El propio Hitler pasó solo 9 meses en la cárcel. Jürgen regresó a casa, pues los cuarteles de las SA habían sido clausurados y la organización disuelta. Pasó varios días encerrado en su habitación, sin hacer caso a los intentos de su madre por averiguar qué había pasado con Ilse Rainer y discurriendo cómo utilizar la carta que había robado a la madre de Paul. «¡A la madre de mi hermano!», se repitió confuso. Finalmente mandó realizar copias fotostáticas de la carta y le presentó una a su madre y otra a su padre una mañana después del desayuno. «¿Qué diablos es esto?», dijo el barón tomando las hojas. No había alcanzado la mitad cuando se puso en pie arrojando la silla al suelo. «Lo sabes demasiado bien, Otto». «Jürgen, más respeto», dijo su madre horrorizada. «Después de lo que he leído aquí, no tengo por qué».
«¿Dónde está el original?»,
preguntó Otto con voz ronca. «En un lugar seguro».
«¡Tráelo!».
«No pienso hacerlo. Estos son solo unas pocas copias. El resto las he mandado a los periódicos y a la jefatura de policía».
«¿Qué has hecho?»,
gritó Otto rodeando la mesa. Trató de alzar el puño para golpearle, pero el movimiento le salió a cámara lenta y se interrumpió a la mitad. Jürgen y su madre se quedaron mirando boquiabiertos como el barón bajaba de nuevo el brazo e intentaba levantarlo sin conseguirlo.
«No veo. ¿Por qué no veo?»,
preguntó Otto. Se desplomó hacia adelante arrastrando el mantel del desayuno en su caída. Varios platos, tazas y cubiertos le cayeron encima desparramando su contenido, pero el barón no pareció darse cuenta y quedó inmóvil en el suelo. Lo único que se oía en el comedor eran los chillidos de la criada aún con una bandeja de tostadas recién hechas en la mano. De pie en la entrada de la habitación, Jürgen no pudo evitar una mueca de amargura al recordar su ingenuidad de entonces. El médico dijo que había sufrido una apoplejía que le había privado por completo del habla y el movimiento de las piernas. «Con los excesos que ha cometido este hombre en su vida, no me extraña. No creo que dure más de 6 meses», dijo el galeno mientras guardaba los instrumentos en su maletín de cuero. Fue una suerte porque así se ahorró la sonrisa cruel que pasó por el rostro de Jürgen al escuchar el diagnóstico. «Y aquí estás, 11 años después». Entró sin hacer ruido y tomando una silla se sentó frente al enfermo. La luz que entraba por la ventana podía parecer la de unos idílicos rayos de sol, pero no era más que el reflejo de este en el muro blanco y desnudo del edificio de enfrente, que era toda la vista que tenía el barón. Jürgen, harto de esperar a que despertara, carraspeó varias veces. El barón parpadeó y finalmente enderezó la cabeza. Se quedó mirando fijamente al joven, pero si hubo sorpresa o miedo, sus ojos no lo reflejaron. Jürgen reprimió su decepción. «¿Sabes, Otto? Durante mucho tiempo me esforcé muchísimo por ganar tu aprobación. Creo que a ti eso no te importaba lo más mínimo. Tú no tenías ojos más que para Edward». Hizo una breve pausa, esperando una reacción, un movimiento, algo, pero solo obtuvo la misma mirada de antes, atenta pero gélida. «Fue un enorme alivio enterarme de que no eras mi padre. De repente, fui libre para odiar al cerdo cornudo y repugnante que me había ignorado durante todo aquel tiempo. Tampoco los insultos produjeron el más mínimo efecto. Luego tuviste el ataque y nos dejaste a mi madre y a mí por fin en paz, pero como todo lo que has hecho en tu vida quedó a medias. Te he dado demasiado margen para corregir ese error y hace tiempo que meditaba cómo quitarte de en medio. Mira tú por dónde, hay alguien que podría ahorrarme la molestia». Tomó el periódico que traía bajo el brazo, lo sostuvo frente a la cara del viejo a una distancia suficiente como para que pudiera leerlo. Mientras él iba recitando de memoria el contenido del artículo, lo había leído una y otra vez durante la noche, anticipando el momento en que el viejo lo leyese.
Identificado cadáver misterioso. Múnich, redacción. El cadáver desconocido hallado la semana pasada en un callejón cerca de Hauptbahnhof ha podido ser identificado al fin por la policía. Se trata del antiguo teniente de marina Clovis Nagel, quien tenía desde 1904 una cita pendiente con un consejo de guerra tras desertar de su puesto durante una misión en África del Suroeste. Aunque había regresado al país con nombre falso, las autoridades pudieron identificarlo gracias al gran número de tatuajes que cubrían su torso. Por el momento, no se conocen más detalles sobre las circunstancias que rodearon su muerte, que, como recordarán nuestros lectores, se produjo al caer desde una gran altura, probablemente empujado. La policía ha recordado que cualquier persona que tuviese contacto con Nagel es sospechosa, por lo que ruegan que quien posea información lo ponga en conocimiento de las autoridades de inmediato.
Paul ha vuelto, ¿verdad que es genial? Por la mirada del viejo varón cruzó un destello de miedo. Duró apenas unos segundos, pero Jürgen lo saboreó como si fuera la gran humillación que en su mente retorcida había imaginado. Se levantó y fue hasta el cuarto de baño. Tomó un vaso y lo llenó hasta la mitad bajo el grifo. Luego volvió a sentarse junto al varón.
«Sabes que ahora vendrá por ti. Y supongo que no querrás ver tu nombre en los titulares, ¿verdad, Otto?»
Jürgen sacó del bolsillo una cajita metálica, no más grande que un sello de correos. La abrió y extrajo de ella una pequeña píldora de color verde que dejó sobre la mesa. «Hay un nuevo departamento de las SS que está experimentando con estas preciosidades. Tenemos agentes por el mundo, gente que en un momento dado tiene que desaparecer sin ruido y sin dolor», dijo el joven omitiendo el hecho de que la segunda parte aún no se había conseguido. «Evítanos esta vergüenza, Otto». Tomó su gorra y se la caló de nuevo. Caminó hasta la puerta y al llegar se dio la vuelta. Vio a Otto adelantar su mano izquierda hasta la pastilla y sostenerla entre los dedos, con un rostro tan inexpresivo como el que le había dedicado a Jürgen. Después la mano ascendió hasta la boca, en un viaje tan lento que el movimiento era inapreciable. Jürgen se marchó. Por un instante el joven estuvo fuertemente tentado de quedarse a ver el espectáculo, pero era mejor ceñirse al plan para evitar potenciales problemas. «A partir de mañana, el servicio se dirigirá a mí como barón von Schroeder, y cuando mi hermano venga a buscar respuestas, tendrá que pedírmelas a mí».